Y hoy nos toca también hablar sobre la Tierra y sobre los movimientos bajo ella, movimientos tectónicos que han activado un enjambre sísmico en el Valle de Salazar. Y bueno, pues para hablar de ello vamos con nuestro contertulio habitual en estos temas, como es Antonio Arechavala, geólogo. Antonio, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bien, bien, andamos. De nuevo, bueno, optamos por estar contigo porque, bueno, hay un poco, bueno, por lo menos por mi parte, un poco preocupación a ver qué es lo que está sucediendo bajo tierra. Nos comentabas en redes sociales que se trata de un enjambre sísmico lo que se está sucediendo en el entorno de Esparza de Salazar. Pero bueno, cuéntanos un poco qué es un enjambre sísmico, porque igual la gente no lo sabe.
Ya. Bueno, un enjambre sísmico lo definimos en geofísica como, bueno, un fenómeno natural que consiste en que se producen una serie de terremotos, más o menos en un intervalo de tiempo amplio, y que no hay forma de distinguir un terremoto principal, ¿no? Como, y luego sus réplicas, o un terremoto que llamamos premonitorio, que anuncia que va a venir un terremoto más gordo, y lo que es luego el terremoto principal, ¿no? O sea, es decir, que no tiene esa configuración típica. Entonces, un enjambre sísmico es un batiburrillo de terremotos que se localizan en una zona determinada, paran unas horas o unos días y luego se vuelven a activar y está constantemente durante un tiempo importante. En este caso estamos hablando de un fenómeno que empezó el 22 de diciembre del año pasado, antes de Navidad, ¿no? Y bueno, pues en los últimos eventos se han dado hace unas 48 horas, han sido 7 terremotos aproximadamente seguidos, en una especie de ráfaga, ¿no? Pero con intensidad pequeña, y bueno, de intensidad ninguna prácticamente, porque no lo ha sentido nadie, ahora hablamos de ello, al estar donde está, pero de magnitudes que, bueno, pueden llegar a superar los dos, más o menos, ¿no? La magnitud 2.
Te quería preguntar, ¿por qué se suele activar este tipo de enjambres sísmicos? ¿Cuál es la causalidad de estos enjambres sísmicos? ¿O cuál es la teoría que puede dar a eso?
Bueno, a ver, los enjambres sísmicos se dan en las zonas pues que son propensas a tener sismicidad, ¿no? Bueno, una de ellas es la zona pirenaica. Ya sabes que estamos en la segunda zona más con más frecuencia de sismicidad, tanto, bueno, histórica como instrumental conocida, en la península ibérica, ¿no? En este caso es la zona prepirenaica, después de la zona del sureste español, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que hay es una convergencia de lo que empuja la placa africana hacia la placa europea, que justo, bueno, pues hay unas subplacas, que son la ibérica y la de Aquitania, ¿no? Que en este caso la ibérica se mete por debajo, digamos, sutusa a la Aquitania, ¿no? Y entonces se produjeron los Pirineos recientemente y entonces estamos hablando de una zona que está muy fracturada, que son muchas pequeñas piezas de un sistema que nosotros, claro, no lo distinguimos nada más que cuando te formas, ¿no? Como en geomorfología o en tectónica, y vemos que hay una serie de líneas muy fracturadas, sobre todo al sur de Esparza de Salazar, que, bueno, pero que se extienden prácticamente hasta la provincia de Guipúzcoa, donde, bueno, hay una serie de estructuras, sobre todo que tienen dirección este-oeste, en que, bueno, pues esta es la corteza está rota, ¿no? Y eso, pues, con ese empuje que te decía que viene de África, de vez en cuando se mueve y produce estos terremotos.
Y luego te quería preguntar también, de cara al futuro, de cara a intuir lo que puede pasar, tú como qué es lo que te dice tu experiencia como geólogo y que estudia este tipo de temas.
Bueno, a ver, aquí tenemos dos fuentes para tener información un poco para reflejar hacia el futuro, ¿no? Yo siempre suelo decir que en un sitio, por ejemplo, como Oslo, que hay nevadas de medio metro, pues sí. Bueno, pues entonces suele pasar que haya nevadas de medio metro. Se lo puede esperar que siga nevando con buenas nevadas de medio metro en Oslo, ¿no? Firmaba me preguntan, ¿no? Oye, ¿y en Cartagena de Indias o en La Habana es posible que haya una nevada de medio metro? Pues no, porque no ha pasado nunca y es muy difícil que vuelva a pasar. Entonces, bueno, ¿dentro de qué margen histórico tenemos los terremotos? Vamos a una fuente de que tenga un catálogo de terremotos, como pueda ser, por ejemplo, el ICN, y vemos que en esa zona, desde la Edad Media, tenemos aproximadamente unos 1.500 y pico temblores, pero que solamente uno ha superado la intensidad 3, ¿no? que fue en el año 1990. Es decir, que es que no tienen entidad prácticamente para decir que van a ser terremotos fuertes. Justo en esa zona nunca se han dado, ¿no? Tenemos uno que llegó a intensidad 5 en el día 28 de febrero de 1990, que es cerca de al noreste de Izalzu, que bueno, pues fue un poco el más llamativo de la zona, ¿no? Y recientemente hemos tenido precisamente el segundo que se produjo en esta serie, en Pirangos, que llegó a magnitud 3, ¿no? Pero bueno, que es dentro de esos márgenes. Eso por un lado. Y luego la otra forma de estudiarlo, que podemos ver qué va a pasar en el futuro, es que ya tenemos, que no están completos y todavía falta mucho por investigar, tenemos los mapas del tamaño de estas estructuras que te comentaba, ¿no? El tamaño de estas fallas y tal, que determinan la magnitud máxima. Cuando una falla es muy grande, produce terremotos grandes, y cuando una falla es pequeña, produce terremotos pequeños, ¿no? Entonces, como te decía, esta zona está muy, muy fracturada, entonces son muchísimas las fallitas pequeñas que hay, tantas que, claro, no casi casi no se entran en un mapa. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es que rara vez superan el kilómetro de longitud, con lo cual tampoco van a generar terremotos pues de escala 4, 4 y pico, 5, no sé, que estaremos en este margen, más o menos. Y luego, respecto a la intensidad, es llamativo porque, a pesar de ser un enjambre muy parecido al que se dio durante el año 2020 y 2021 en la zona de Lizuain, que sí que se sentían en Pamplona, bueno, es una zona muy habitada, y entonces, pues terremotos a lo mejor de magnitud pequeña, de 1,7, 1,8 y cosas así, incluso se detectó de menos de 1, ¿eh? La gente los notaba y sentía y, bueno, pues incluso se asustaba, ¿no? Pero eso es porque está muy poblada la zona. Sin embargo, ahora estamos hablando en el valle de Salazar, pues hay bastante menos gente habitando, y entonces estos terremotos, para que se sientan, tienen que llegar a magnitudes importantes, ¿no?
Y luego, bueno, en anteriores conversaciones en torno al de Lizuain, comentabas además que las edificaciones en Navarra, bueno, pues tienen esa posibilidad de aguantar, ¿no? Esos terremotos, incluso de magnitud 6, incluso 8, si mal no recuerdo.
Sí, a ver, generalmente, o sea, las normas de construcción sismo resistentes se han venido aplicando oficialmente sobre papel, ¿no? Desde los años 60 del siglo XX. Pero, claro, nosotros raramente teníamos la oportunidad de comprobar cómo había reaccionado una edificación moderna ante el impacto de un terremoto, pues que ya sobrepasase un cierto nivel, por ejemplo, de aceleración del suelo, del movimiento del suelo, ¿no? Y lo pudimos hacer en 2017, con el terremoto del 10 de marzo de 2017, en la zona de Pamplona, que cuadruplicó las expectativas de la norma, ¿no? Y entonces, bueno, vimos que los edificios realmente se habían comportado de maravilla, ¿no? Eso en edificaciones modernas. Y luego hay una parte que no está sobre papel, pero que es una herencia, ¿no? De la herencia pirenaica, de la herencia vasca, de la herencia de Euskal Herria, de la forma de construir los caseríos, tanto en planta como en altura, que es la simetría, ¿no? Es decir, tanto el clima como la propia tierra, aunque la gente que viva en los caseríos y en las casas viejas y antiguas de la Edad Media, incluso de las edades más modernas y tal, en la zona pirenaica o prepirenaica y tal, aunque no sepan, viven en edificaciones sismo resistentes, puesto que los materiales y sobre todo el diseño, la forma de la edificación, conlleva ya esta herencia, ¿no? De material sismo resistente que muchas veces no está sobre papel. O sea que por eso no hay en toda la historia de Navarra que se sepa, quitando algunas posibles cuestiones históricas que se han podido estudiar, no ha habido víctimas nunca de terremotos, ¿no? Bueno, simplemente sí que ha habido daños, o ha habido problemas, pero vamos, materiales, ¿no? No ha habido que se sepa víctimas, ¿no? Quitando, ya te digo, en la Edad Media, en alguna zona, en los aledaños hacia Aragón.
Y luego, bueno, te quería preguntar también, este enjambre sísmico está situado en Esparza de Salazar, a pocos kilómetros tenemos el embalse de Illesa, que bueno, está dando una serie de problemas en una ladera. No sé si ello va a tener también consecuencias en esta edificación, en el recrecimiento de Illesa, no sé qué se puede intuir de ahí también.
Hombre, a ver, estos terremotos no tienen la entidad para llegar a hacer nada, ¿no? En el embalse de Yesa. Además, el embalse de Yesa ya vemos que, digamos, después de 21 años de construcción, tenía que haberse entregado en el año 2005, luego se pasó a 2009, luego se pegó un salto a 2015, se dijo que en 2016, 17, 19, 20, 21, 23, y el otro día ya dijo la presidenta que para el 27 nos vamos, o sea, nos vamos a casi 3 décadas de obras, y no necesita terremotos ni grandes lluvias ni para seguir siendo inestable, ¿no? Es inestable sin ellos, ya. Es decir, quiero decirte que los estudios que hemos hecho, yo he hecho de orden de media docena de informes al respecto, yo creo que es todo el mundo desconocido y puedo identificar mi nombre con los problemas de Yesa, en las comisiones parlamentarias en las que hemos hablado de ellos, sus señorías, etcétera, pues ha salido a relucir siempre la inestabilidad de Yesa, ¿no? Yo creo que esto, yo te digo, no hace falta que haya terremotos en Esparza para que se afecte a Yesa, ¿no? Yesa ya está bastante mal de por sí.
Y bueno, quería recordar también, Antonio, en el caso de que, bueno, pues ocurra un seísmo, digamos, mayor, aunque, bueno, todo intuya a que no tendrá una magnitud muy alta debido al tamaño de las fallas, ¿cómo se debe actuar? Porque eso no nos lo enseñan en el colegio, ¿no? Recordar, bueno, pues qué se debe hacer, porque muchas veces se suele actuar de mala manera y eso es lo que conlleva, bueno, pues algunas tragedias, ¿no? Que cómo se han podido ocurrir durante toda la historia. ¿Qué se debe hacer cuando ocurre un sismo?
Pues sí, efectivamente, esto es una de las grandes asignaturas pendientes porque cómo reaccionar ante los terremotos no es una cuestión solamente que compete a los estudios que podamos hacer los geólogos, a los diseños que puedan hacer los arquitectos, ¿no? Y a las estructuras que puedan proyectar los ingenieros, ¿no? Sino que tiene mucho que ver también con la población. De hecho, bueno, a mí me ha tocado trabajar en Latinoamérica, en Lorca, estuve haciendo los trabajos posteriores a aquellos terremotos en Italia, etcétera, en zonas sísmicas, y he visto que la educación es fundamental. De hecho, sorprendía mucho, ¿no? Como en zonas que tienen una sismicidad moderada, como puede ser Navarra, hay una incultura sísmica brutal y tiene mucho que ver con una cuestión histórica que me ha interesado mucho estudiar, ¿no? Y es un poco porque hay una herencia de que el terremoto es algo malo, ¿no? Y de hecho viene desde la Edad Media, como que se han ido ocultando y se han ido tachando incluso en los archivos, sobre todo diocesanos y tal, pues porque que te pasaran terremotos era un castigo divino porque tú te comportabas mal, y de hecho hasta hace bien poco, hasta el siglo XVII, encontramos escritos de alta culpabilidad, ¿no? Por el tema del terremoto, con pregones, por ejemplo, por Sangüesa o por Pamplona, en que se decía que, bueno, que la gente fuese buena, que Dios estaba muy enfadado porque había mucha promiscuidad, porque la gente hacía cosas que atentaban o molestaban a Dios y tal, ¿no? Y eso, te digo, es muy reciente, no tiene ni 3 siglos prácticamente, ¿no? Y siempre ha tenido una leyenda negra, con lo cual siempre se intentó ocultar. Entonces, no sé, hablar de terremotos incluso hoy en día parece que lo llevamos en la genética, es algo pues que no interesa, ¿no? Entonces, normalmente siempre a mí me suelen llamar para dar cursos o formación y tal, y estas cosas en protección civil o relacionados con educación y tal. Incluso hubo una comisión, no sé si te acuerdas, en el año 2013, y se prometió que sí, que al final hubo un consenso, además por una propuesta en ese momento de Eloy Villanueva, que era el cabeza visible del Partido Popular de Navarra, y todos hubo un consenso en que sí, que se establecería una especie como de educación sobre terremotos en Pamplona, pues bueno, en Navarra, pues porque en ese momento Pamplona estaba recibiendo, sobre todo en los barrios de Noain y tal, impactos prácticamente diarios, ¿no? Y luego en 2020 pareció que salía otra vez, pero en cuanto acaba la tormenta se acaba, siempre pasa igual, ¿eh? Es decir, hay una leyenda negra con los terremotos y no sé, sí se promete mucho mientras están sucediendo los enjambres, pero luego cuando se acaban todo el mundo se olvida y nada. Sí que hemos dado clases por nuestra cuenta en los colegios, charlas y cosas, y vemos que los chavales, por ejemplo, pues les encanta, entienden muy bien las cosas, bastante mejor que muchas personas mayores muchas veces. Y bueno, pues sí, creo que es una asignatura pendiente, ¿eh? Y de hecho, te puedo comentar que en Lorca la gente que murió, el 100% de las personas que murieron después del segundo terremoto de 5,1, fue por no saber qué hacer, ¿eh? Salieron corriendo y les cayeron cosas encima. Eso es lo que no hay que hacer jamás, ¿no? Y sin embargo, ellos mismos les llamó mucho la atención como la gente que había venido de Latinoamérica o de países árabes, que sí que tienen educación en los colegios, vieron cómo se habían puesto contra la pared o debajo de los dinteles de las puertas o se habían metido debajo de mesas de un salto, ¿no? Estaban acostumbrados a hacer simulacros, cosa que no se ha hecho jamás, por ejemplo, en ningún colegio de Navarra.
Así es, bueno, hay que saber cómo actuar porque, bueno, es una zona sísmica en la que vivimos, como has comentado, aunque no va a haber unos terremotos como los que pudo haber en Lorca, o bueno, todo lo que apunta es así. No sé si nos ha quedado algo, Antonio, para comentar o lo dejaríamos aquí, si te parece, no sé,
Muy
cuéntanos.
bien, me parece muy bien.
Pues de nuevo, Antonio, agradecerte el haber atendido nuestra llamada. Es un verdadero placer siempre contar con tu sabiduría en este tema y bueno, que nos lo aclares además de una manera tan gráfica y tan fácil, ¿no? Que eso también pues hace que aprendamos a cómo es nuestra tierra, sobre todo la tierra que tenemos bajo nuestros pies y cómo funciona y qué debemos hacer cuando, bueno, pues cuando despierta, ¿no? Que es también algo que deberíamos aprender todos y todas. Agradecerte de nuevo el estar aquí con nosotros, Antonio. Un abrazo,
Muy bien,
cuídate.
un abrazo a vosotros, agur, agur.